Vamos a mirar en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 21, Filipenses 1, 21. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tenía aproximadamente 13 años de edad, sucedió la muerte del padre de un compañero del colegio. Y entonces me acuerdo que fuimos ahí al cementerio de la Almudena para el entierro. Y bueno, no era la primera vez que yo iba a un cementerio. Me acuerdo que cuando tenía 4 o 5 años se murió nuestro maestro, se llamaba don Antonio, y me acuerdo que fuimos allí al cementerio. Entonces vivía allí en mi pueblo. Y bueno, tengo ligeros recuerdos de aquello. Pero en esta ocasión, cuando tenía 13 años, me causó tal impresión, tal impacto, el hecho de la muerte de una persona. Yo no conocía a esa persona, por supuesto, ni nada, solamente conocía al compañero de clase, que era su hijo. Pero por alguna razón aquello me conmocionó tan profundamente, que incluso hubo un profesor, era un cura, que unos días después se dio cuenta de que algo me estaba pasando y se acercó a preguntarme qué era lo que pasaba conmigo. Se ve que algo en mi rostro o no sé qué había cambiado. Y bueno, todo aquello me supuso, creo que por primera vez en mi vida, el meditar y el pensar en la vida ante el hecho de la muerte. Y era como reflexionar, hasta donde puede reflexionar alguien que tiene 13 años, que no es un niño, pero que tampoco es un adulto, reflexionar sobre el sentido de la vida, el propósito que puede tener la vida, dado que llega un momento entonces en el que todo se acaba. Yo creo que eso es un sentimiento universal, el de meditar, el de reflexionar sobre el propósito que tiene la vida y también el sentido que tiene la muerte. Los animales no tienen ese problema. Los animales viven y nada más, pero no saben que viven y no saben que van a morir. Pero los seres humanos no solamente vivimos, sino que sabemos que vivimos y también sabemos que en un momento determinado vamos a morir. Y entonces de ese conocimiento es de donde surge la búsqueda de intentar encontrar una explicación y una razón para nuestra existencia aquí. Que nuestra existencia aquí no se convierta en un absurdo, en un pasar sin más ni más, sino que podamos entender y podamos hallar entonces una finalidad y un significado a todo eso. Yo creo que de esa reflexión que tenemos todos los seres humanos, incluso las mejores mentes de la humanidad se han empleado a fondo para tratar de encontrar entonces el significado que tiene la vida. Y esas mejores mentes entonces son las que han diseñado algunos de los sistemas filosóficos que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido. Alguien que fue premio Nobel de literatura, era Albert Camus, dijo lo siguiente: pienso que el sentido de la vida es la cuestión más apremiante. Eso dijo Albert Camus. El sentido de la vida es la cuestión más apremiante. O sea, lo principal. Fue una lástima que él, yo creo que no le encontró el significado, porque terminó suicidándose. Otro famoso escritor también fue el ruso Dostoyevsky, que dijo lo siguiente: el secreto de la existencia humana está no solo en vivir, sino también en saber por qué se vive. Así que estos hombres están de acuerdo en que hay que encontrar, hay que hallar entonces ese significado a la vida. Y dependiendo de las respuestas, pues así se han elaborado unos sistemas o se han elaborado otros. Por ejemplo, ha habido gente que ha llegado a la conclusión de que es inútil intentar encontrarle un sentido a la vida, porque sencillamente no lo tiene. Es decir, el sentido de la vida es que no tiene sentido. Y entonces así se ha llegado a una filosofía del escepticismo, de la duda por sí misma. Eso puede desembocar incluso en el absurdo, en llegar a un punto de decir la existencia no tiene ningún sentido. Un filósofo francés, Gabriel Marcel, dijo lo siguiente: la vida es una lucha contra la nada. Eso es la vida. Estamos luchando contra, sencillamente, la nada. Claro, esto puede terminar desembocando, si tenemos esta actitud del absurdo, puede terminar desembocando en un pesimismo absoluto, en un pesimismo radical. Un autor alemán, un escritor también alemán, Heinrich Heine, dijo lo siguiente: la vida es una enfermedad, el mundo un gran hospital y la muerte el médico que nos cuida a todos. Este es el panorama, esta es la percepción que él sacó de lo que es la vida. Vemos que es un pesimismo radical, entonces, en el que no hay salida, en el que no hay ninguna esperanza. Hay otros que han llegado a la conclusión de decir el único sentido que la vida puede tener es tratar de sacarle el mayor partido posible, pasarlo lo mejor posible, disfrutar lo más que podamos, porque en eso consiste todo y para eso pasamos por esta vida. Un autor griego, eso se llama, esta manera de entender la vida se llama hedonismo, y hubo un autor griego, Eurípides, que podría reflejar perfectamente esta manera de entender las cosas. Breve es la vida y debemos pasarla lo más agradablemente que se pueda y no con penas. Así que el placer, por lo tanto, la satisfacción, lo agradable, eso sería el propósito y el objetivo de la vida. Alguien moderno, alguien actual, el famoso director de cine, Woody Allen, él tiene una actitud que podríamos llamar de cinismo o de ironía respecto al significado de la vida, y él ha dicho lo siguiente acerca de la muerte: no es que tenga miedo de morir, lo que no quiero es estar allí cuando ocurra. Es el cinismo, entonces, es la ironía, es la burla, ¿no?, acerca de todo esto. En la Biblia también encontramos a personas que lucharon para encontrar, para buscar ese significado, ese propósito. Tenemos, por ejemplo, en Eclesiastés, donde el autor de Eclesiastés se hace una serie de preguntas, de reflexiones acerca del significado que tiene la existencia. Y él llega, hay a veces que parece que llega a la conclusión de que no lo encuentra. Y hay especialmente tres grandes razones por las que él está como palpando en la oscuridad, intentando encontrar un rayo de luz que le aclare cuál es el sentido de la vida. Y las preguntas que se hacen son por las razones siguientes. En primer lugar, no encuentra satisfacción verdadera en nada de lo que hace. Y hace muchas cosas, pero sin embargo ninguna le produce esa satisfacción, ese contentamiento en el cual uno puede estar reconciliado con lo que hace y en paz con lo que hace. Capítulo 1 y versículo 3, y es nada más comenzar el libro, él lanza esta pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y la respuesta está implícita en la misma pregunta. Nada, ninguno. No hay ninguna clase de satisfacción verdadera que podamos encontrar en todo aquello que queramos hacer. Incluso la alegría, que para algunos, los hedonistas, sería la respuesta, él ni siquiera en la alegría, en el placer, encuentra significado. Porque dice en el capítulo 2 y versículo 2, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Y hay un momento, llega un momento entonces, en que incluso la misma alegría es algo que se ha vuelto carente de sentido, que se ha vuelto vacío. En el versículo 15 de este mismo capítulo 2, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Entonces, ni siquiera el intento de alcanzar, de lograr la sabiduría, entonces merece la pena. Otra vez en este capítulo 2 y versículo 22, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Ve tras vez, pregunta tras pregunta. Él está buscando, está reflexionando sobre todas sus experiencias y resulta que de ninguna de ellas saca un motivo que pueda decir esto es, esto me da sentido, esto tiene significado y propósito en mi vida. Además de esta incertidumbre que le crea esta situación, hay algo más también. Está la incertidumbre sobre el más allá, sobre lo que hay después de la muerte. En el capítulo 3 y versículo 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Hay alguna evidencia tangible que podamos tener y a la cual podamos agarrarnos acerca de saber qué es lo que hay después de las puertas de la muerte? Esta duda, esta falta entonces de certeza material o física le deja también perplejo y no sabe qué es lo que habrá después. Luego vamos a ver que él tiene ciertas cosas claras y ciertas verdades que las tiene claras. Pero de momento, él está luchando con todas estas cosas. Y luego también hay algo que le deja confundido totalmente. Y se trata de ver las continuas injusticias que hay en la vida. Las continuas desigualdades que parece que ponen en tela de juicio que este mundo tenga un propósito y tenga un sentido. Capítulo 4 y versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en las manos de sus opresores y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Está llegando a la conclusión de que realmente no merece la pena venir a este mundo. Es mejor no haber nacido, está diciendo él. Porque la persona que no ha nacido no va a tener que pasar por todos los sufrimientos y ver todas estas experiencias terribles, escandalosas, que nos conmueven y nos sacuden. Todo esto es lo que a él le empuja, le lleva a buscar qué sentido tiene la existencia humana aquí, en esta tierra, en este mundo. Otro personaje también que se hizo preguntas en la misma dirección fue Job. Y la razón por la que Job se hace esas preguntas es por causa del sufrimiento. El sufrimiento personal suyo y el sufrimiento general de tanta gente que lo está pasando mal. De tal manera que Job llega también a preguntarse cómo encaja todo esto, esta manera de sufrir tan tremenda, con que la vida tenga un propósito. Ahí en el capítulo 3 hay una serie de porqués que él se está haciendo a sí mismo. Versículo 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Versículo 12. ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que mamase? Versículo 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Versículo 20. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? Versículo 23. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo esto son preguntas sobre realidades que él está experimentando y también otros igualmente están experimentando. Y aquí tenemos entonces al autor de Eclesiastés y tenemos también a Job intentando encontrar entonces ese significado. Lo mismo que tú y que yo. Y lo mismo que las grandes mentes y también los que tienen una mente más pequeña. Todo ser humano necesita encontrar un propósito, un significado para su vida. Y aquí es donde nos encontramos con el pasaje con el que comenzábamos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 21. Es la declaración del apóstol Pablo. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí tenemos a un hombre que sin duda alguna ha encontrado el sentido de la vida y el sentido para su vida. Lo primero que tenemos que ver aquí es en qué no consiste para él el sentido de la vida. No consiste en que ha hallado un sistema de ideas que le ha dado la respuesta a sus preguntas. El apóstol Pablo no está diciendo aquí que ha encontrado ese sistema de ideas o que ha encontrado esa doctrina o esa enseñanza que le va a dar todas las respuestas a las incógnitas que él se pueda plantear. No. No es un sistema. No es una filosofía. Es una persona. Lo que él dice que ha dado sentido a su vida. Para mí el vivir es Cristo, y Cristo es una persona. Hay mucha gente en nuestros días y siempre que han pensado que determinada persona era la respuesta que estaban esperando. Ha habido a lo largo de la historia determinados dirigentes, gobernantes, líderes que han atraído masas enormes de personas que han sido como un imán con una fuerza magnética tremenda para atraer incluso a naciones enteras detrás de sí. Y muchas personas han puesto su confianza, su total confianza, su confianza ciega en una persona, en un líder, porque eso es lo que daba sentido y propósito colectivo y también individual. En Alemania, en los años 30, se produjo el ascenso de Adolf Hitler al poder. Alemania había quedado como una nación hundida, humillada, después de la Primera Guerra Mundial. Estaba sumida en una crisis económica tremenda. Los partidos políticos habían perdido el prestigio que podían tener y no atraían a la gente. Y en medio de toda esa crisis, de toda esa búsqueda de identidad colectiva, de intentar salir de ese hoyo en el que la nación había quedado hundida, se produce el ascenso de este hombre al poder, que empieza a enseñar y empieza a declarar que hay que recuperar otra vez la grandeza de Alemania, que él tiene la solución para salir de este abismo profundo en el que todos habían quedado. Y la gente, millones de personas, van a poner su confianza y su esperanza en ese hombre. Finalmente, todo aquello se va a transformar, todo ese sueño de grandeza, todo ese sueño de un Reich, de un imperio que va a durar 1000 años, se va a transformar en una pesadilla terrible, en un desengaño total. La gente creyó en una persona. Y esa persona tenía los pies de barro y arrastró a la nación a un abismo peor que el que todavía había experimentado antes. Muchos de nosotros, cuando hemos sido jóvenes, cuando teníamos 18 o 20 años, hemos pensado que habíamos encontrado el significado de nuestra existencia en algún sistema ideológico. Y nos hemos entregado en cuerpo y alma a él. Por lo menos ese fue mi caso. Cuando yo tenía 18 años y la juventud en buena parte de Occidente, estábamos queriendo hacer un mundo diferente al actual. Nos parecía este un mundo muerto, sujeto a convencionalismos, una sociedad tradicional anclada en cuestiones del pasado que ya no tenían ningún valor ni ningún significado. Y había que romper con todo eso. Y así fue como nos embarcamos, tantos de nosotros, en todo aquel movimiento que se llamó un movimiento de contracultura. Y allí estaban. Empezaron a hacer su aparición las drogas, las experiencias psicodélicas, cosas que iban más allá de las experiencias de cada día normales. Y lo que al principio parecía que habíamos encontrado el paraíso, que habíamos encontrado la satisfacción y el propósito, pronto no tardamos en descubrir de que aquello se había convertido en una esclavitud de la cual necesitábamos cada día la sustancia. Necesitábamos urgentemente, imperiosamente, el estar enganchados a todo aquello. Y así fue como todo aquel mundo nuevo que queríamos fabricar se hundió y se vino abajo. Y fue una decepción. Algunos de los líderes, que eran especialmente músicos de rock, a los cuales admirábamos, terminaron muriendo prematuramente a causa de su adicción a la heroína. Era una decadencia que había en todo ese mundo que estábamos buscando. El apóstol Pablo, antes de escribir esto, porque para mí el vivir es Cristo, pensó, en la primera etapa de su vida, pensó que había encontrado el significado para su vida. Y ese significado consistía en ser parte, en pertenecer a una estricta facción religiosa del judaísmo, que eran los fariseos. Gente puntillosa, escrupulosa, en el cumplimiento de las más mínimas observancias de la ley. Y él pensaba, esto es el sentido de mi vida. Para esto vivo, para esto estoy aquí. Es curioso que hoy en día hay mucha gente, incluso gente occidental, que piensa que ha encontrado el sentido de su vida en una religión implacable en la que es necesario ser totalmente consecuente y coherente hasta las últimas consecuencias con lo que esa religión manda. Me estoy refiriendo al Islam. Hay gente en Occidente que, decepcionada de la cultura y de la civilización occidental, se están pasando al Islam y convirtiéndose en los más extremistas de los extremistas. No es lo mismo que el apóstol Pablo, evidentemente, porque hay una diferencia radical entre el judaísmo y el Islam. El judaísmo es una etapa preparatoria, transitoria, en el plan de Dios de salvación para lo que había de venir. Mientras que el Islam no es nada de eso. Pero a lo que voy es que el apóstol Pablo en la primera etapa de su vida confundió las cosas y era sincero, pensando que eso que él estaba siguiendo, eso era la culminación del propósito de Dios, del plan de Dios. No era la culminación. Era simplemente una etapa preparatoria para algo que había de venir posteriormente. Pero el apóstol Pablo, en su sinceridad, una sinceridad ciega, estaba creyendo en eso. Aquí tenemos algo muy importante, una lección muy importante también. Uno puede ser sincero y sin embargo puede estar totalmente equivocado en cuanto al propósito de su vida. El apóstol Pablo no era un hipócrita que hacía una cosa y pensaba otra, que vivía de una manera y creía de otra manera. No, el apóstol Pablo era íntegro y coherente consigo mismo, sincero, honesto. Sin embargo, esa honestidad le había llevado a esa ceguera absoluta. Y es solamente en el camino de Damasco donde Cristo se va a encontrar con él, que todo lo que él creía que daba sentido y propósito a su vida se va a venir abajo y va a encontrar el verdadero significado de su vida. Y ese significado, como dice aquí, es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Aquí hay algo muy importante también. Para mí. Es decir, es un sentido personal, concreto, individual. No podemos, no debemos conformarnos simplemente con que fulano o mengano haya encontrado el sentido para su vida. Y podamos decir, bueno, a ver si a mí se me pega algo de eso. Y a ver por si por su influencia o por su contacto, entonces me queda algo para mí. Cada uno de nosotros debemos poder decir, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Eso es algo insustituible, que nadie puede hacer por otro, ni para otro. Cada uno de nosotros debemos poder llegar a decir esta expresión. Porque esto no es solamente una cosa para el apóstol Pablo. Esto es una declaración para todo cristiano. Afirmar esto. Para mí, el vivir es Cristo. He encontrado el sentido a mi existencia. Y ese sentido me lo ha dado Él. Me lo ha dado Jesucristo.
Amén, amén, gloria.
Hay aquí, en esta carta, tres razones poderosas por las cuales el apóstol Pablo y también tú y yo podemos decir que el vivir es Cristo. La primera razón la tenemos en el capítulo 2 y en el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y él está hablando acerca de la exaltación de Jesús como cabeza y como Señor de todas las cosas. De tal manera que el universo, la vida en general, tiene un propósito, porque tiene una jefatura. No estamos aquí en manos del azar, o del destino ciego, o de la suerte, o de no se sabe qué. Dios ha exaltado hasta lo sumo, es decir, ha puesto a Jesucristo en el puesto de autoridad y de mando sobre toda la creación. De tal manera, entonces, que estamos en algo que tiene una finalidad que Él le da. Hay unos planes que Él ha ideado, ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. El problema del evolucionismo ateo es que no sabemos a dónde vamos. Es que estamos en manos de fuerzas y de leyes que nos pueden llevar acá o nos pueden llevar allá, o vete tú a saber cómo va a terminar esto. Pero cuando miramos esta gran verdad de que Jesucristo ha sido puesto como Señor de todo el universo, entonces llegamos a la conclusión de que pertenecemos a alguien glorioso y trascendente, y que no estamos en manos de el azar o el destino. Hay otra razón también que el apóstol Pablo menciona en esta carta, por la cual él ha encontrado en Cristo el sentido para su vida. La tenemos en el capítulo 3 y versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hace dos días se nos anunciaba por la televisión el gran descubrimiento que los científicos han realizado referente a la vida en el laboratorio, lo cual abre una serie de posibilidades tremendas a la ciencia y a la tecnología respecto a muchas facetas de la vida, muchos avances, muchas mejoras y quién sabe también si muchos peligros, porque eso es lo que ocurre con todas las cosas en este mundo y todas las cosas que los seres humanos manejamos, que si las manejamos bien, pueden ser de beneficio, pero si no, pueden ser armas terribles. Pero a lo que voy es que el ser humano está inmerso en ese conocimiento, en ese estudio, en esa investigación de la naturaleza, de lo que nos rodea, de nosotros mismos. Y eso es algo noble, eso es algo digno, es algo que Dios nos mandó al principio de todo. Cuando dijo, sojuzgad la tierra, que implica entonces ese dominio de acuerdo a la voluntad de Dios, y para dominar algo hay que conocerlo. Pero aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo a un conocimiento de las criaturas, por más noble que eso pueda ser, sino se está refiriendo a un conocimiento del autor de la vida, que es el conocimiento más elevado que podamos imaginar. La excelencia, la elevación, la excelsitud del conocimiento de Cristo Jesús. Aquí tenemos una meta. Aquí tenemos un Everest, una cima para alcanzar y para llegar. Hay una tercera razón que el apóstol Pablo añade aquí, por la cual él ha encontrado en Cristo el sentido de su existencia. Y está en este capítulo 3 y versículo 21. Dice así, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una transformación del cuerpo. Este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, este cuerpo, dice el apóstol Pablo, va a ser transformado por medio de la resurrección, entonces, para que sea semejante al cuerpo que Jesucristo tiene ahora mismo. Un cuerpo glorioso. Y aquí estamos entonces ante una salvación que es total. Una salvación que no solamente tiene que ver con el espíritu o el alma, o sea, con el hombre interior, sino que es una salvación que abarca incluso esta realidad material y física que es nuestro cuerpo. ¡Qué tres poderosas razones tiene el apóstol Pablo! Y también tenemos nosotros para poder decir, para mí, el vivir es Cristo. Él es el eje. Él es el centro, Él es el núcleo alrededor del cual gira mi vida. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Cómo? ¿Qué? Repítelo. ¿El morir es ganancia? El morir es la pérdida. El morir es la privación. El morir es el despojamiento de todo. El morir es la derrota, el morir es... Añade todos los calificativos que quieras. Y todo eso es el morir. Y sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo aquí que el morir es ganancia. O sea, ventaja. Hay algunas personas que han llegado a la misma conclusión que el apóstol Pablo, sin ser cristianos. El morir es ganancia. Pero han llegado a esa conclusión porque han llegado a un punto de desesperación tal en esta vida que cualquier cosa, incluso la muerte, es mejor que la vida. El otro día estaban echando en la televisión un documental acerca de la Segunda Guerra Mundial, y entonces era la parte en la que el ejército alemán fue a Rusia para llegar a Moscú, para conquistar Rusia. Y los primeros avances fueron triunfos y todo iba bien hasta que llegó el invierno. Temperaturas de 40 grados bajo cero detuvieron al ejército alemán, a todos sus tanques y demás. Y decía en el programa que había un soldado alemán, había dejado escritas unas palabras diciendo que mucha gente prefería morir antes que seguir con vida en esas circunstancias. Muchos soldados alemanes prefirieron morir antes que seguir con vida. De tal manera que esas personas podrían decir: estoy de acuerdo con lo que ha escrito el apóstol Pablo. El morir es ganancia. Pero el apóstol Pablo dice eso, pero no por las mismas razones. Porque esa declaración de los soldados alemanes es una declaración de desesperación. Y cuando el apóstol Pablo dice esto, no es una declaración de desesperación, sino al contrario, de esperanza. De esperanza viva y gloriosa. No es que estoy queriendo morirme porque esto es inaguantable, insoportable, y por lo tanto quiero escaparme de aquí cuanto antes como sea. Cualquier cosa antes que esto. No. No es ese el sentir ni el pensamiento del apóstol Pablo. El morir es ganancia. Porque al cruzar esa puerta, al pasar ese umbral, todo aquello que ha comenzado ya a ser en Cristo, en esta vida dentro de mí, va a alcanzar su plenitud. En esta vida está la primera fase de la salvación. La salvación podemos decir que tiene tres fases. La primera fase está aquí, cuando recibimos a Cristo, y a lo largo de nuestra peregrinación terrenal, esa es la primera fase. La segunda fase es desde el momento que partimos de este mundo y estamos con el Señor. Pero hay una tercera fase que es la culminación, que consiste en la resurrección de nuestro cuerpo. Es decir, nuestro ser completo. El apóstol Pablo está diciendo: el morir es ganancia. Paso de la primera fase a la segunda fase, donde voy a ver cara a cara al Señor, donde ese señorío de Cristo va a ser perfecto en mi vida. Mientras estamos aquí, hay otras pasiones y otro dueño que quiere hacerse cargo de nosotros. Pero allí, en esa segunda fase, ese señorío de Cristo es perfecto sobre nosotros. Y nuestra salvación está totalmente asegurada, faltando solamente la parte de nuestro cuerpo. El morir es ganancia. De tal manera que tanto la vida como la muerte tienen propósito, tienen finalidad y significado. Es interesante la relación que hay entre ambas partes de la declaración. El morir es ganancia porque el vivir es Cristo. Es solamente porque el vivir es Cristo que entonces el morir se convierte en ganancia. Gloria a Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, la vida en general tiene sentido, tiene finalidad. En términos de teología, eso tiene un nombre, una palabra, una palabreja de esas que los teólogos a veces inventan para complicarnos la vida. La vida es teleológica. Teleológica. Es decir, que hay una meta, que hay un fin hacia el cual se mueve. Una meta que está establecida por el autor de la vida. Así que no estamos aquí en un mundo sin sentido, carente totalmente de significado. Y no solamente la vida en general, sino la vida en particular, individual, tiene sentido. En Cristo. En Cristo. ¿Tiene tu vida sentido? ¿Tiene tu vida propósito? ¿Sabes para qué estás aquí? Es vital que encuentres la respuesta correcta a esa pregunta. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Andábamos como los demás, palpando, ciegos, tropezando y sin saber qué rumbo tomar. Pero gracias, Señor, por el día que tú viniste a nuestra vida, a mi vida, a la vida del apóstol Pablo, a la vida de los que estamos aquí, para darnos, Señor, eso que solamente tú puedes darnos. Gracias porque en ti no hay decepción, en ti no hay desengaño, como cuando hemos seguido a líderes humanos, cuando hemos seguido a sistemas, ideas humanas. Señor, en ti hemos encontrado la plenitud. Bendito sea tu nombre. Amén.